El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se niega a dimitir tras el escándalo por su encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Asegura que a él no le echa nadie.
Yo en esto estoy desde el año 76, no estoy en una aventura. Otros quizá estén en la política de paso. No, yo vine para quedarme y no me echa nadie.
Ábalos también denuncia que se trata de un ataque del Partido Popular y Vox, no contra él, no, sino contra todo el Partido Socialista.
Yo estoy convencido de que si yo no fuera secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español no tendría tanto interés. Y sé que más allá de mis habilidades o torpezas, de mis méritos o deméritos, lo que tratan de atacar son unas siglas de 140 años de honradez.
Ábalos se atrinchera en el cargo y Pedro Sánchez le defiende. Noelia Bautista.
Respaldo político y personal de Pedro Sánchez al ministro José Luis Ábalos porque asegura en Castellón que ha evitado una crisis diplomática.
Yo creo que él ha sido claro en su contestación. Puso todos los esfuerzos para evitar una crisis diplomática y logró evitarla. ¿Cuál es el reproche? Para la oposición cualquiera, pero insisto, lo que ha hecho ha sido evitar una crisis diplomática.
Así se ha referido al encuentro entre el titular de Transportes Español y la vicepresidenta de la narcodictadura de Nicolás Maduro, mientras ha cargado contra la oposición por utilizar Venezuela, dice, como una herramienta de confrontación. Frente a ello asegura que
a mí me gustaría apelar a ese diálogo, a esa voluntad de consenso en una política de Estado como es la política exterior y en particular en relación con un pueblo hermano como es Venezuela, para que entre todos podamos ayudar a la sociedad venezolana a encontrar por la vía democrática una solución a esta crisis que, insisto, se viene viviendo desde hace muchísimos años en Venezuela.
Crisis que ha enfrentado incluso a los expresidentes socialistas Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, como ha destacado también el presidente.
Ayer vimos, por ejemplo, a dos grandes presidentes del gobierno, a Felipe González y a José Luis Rodríguez Zapatero, discrepar sobre cómo solucionar la crisis que vive Venezuela, no desde hace meses, sino desde hace años. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que es una crisis compleja, que va a exigir de diálogo y de poner en marcha medidas que lleven inevitablemente a una celebración de elecciones cuanto antes en Venezuela.
Aún así, Sánchez no rectifica y no recibirá al presidente encargado de Venezuela, mientras Juan Guaidó sí se reunirá con el líder de la oposición, Pablo Casado, y será recibido tanto por el ayuntamiento como por la Comunidad de Madrid.
Bueno, vamos por partes. Ábalos, ¿se han fijado ustedes en esa frase que ha soltado de otros estarán en la política de paso, yo no? ¡Anda, es eterno en la política! Caramba, yo pensaba que los políticos están en la política hasta que a los ciudadanos se les hincha, se les llena el gorro de pipas, pero no, Ábalos es eterno. ¡Ábalos, todos somos contingentes, pero tú eres necesario, como el alcalde de la película! Pero este señor, ¿qué está diciendo? Vamos a ver, Ábalos. Has mentido como un bellaco. Además, torpemente, lo que indica que te asignaron un marrón que tú no querías. No es algo que tú hayas hecho de motu propio. Te han soltado un marrón off, te ha tocado pues lidiar con él y te has enredado en una catarata de mentiras que te descalifica como político. Lo siento mucho, posiblemente no seas el máximo responsable de toda esta porquería. Si Sánchez está en todo esto, pues más responsabilidad tienen un Pablo Iglesias y un Zapatero que tú. Y el propio Sánchez, por supuesto. Pero, amigo mío, has dado por lo menos 7 versiones distintas. Tú y tu entorno del ministerio. Habéis filtrado basura a los medios. Habéis mentido de la mañana a la noche. En 24 horas, 4 versiones diferentes. Negaste la realidad, que es que te habías reunido con esta señora en suelo español. Y al final, pues te han ido sacando los colores y no has tenido más remedio que reconocer que te reuniste con ella y que además bajó de ese avión venezolano. Por cierto, ahora les comentaré algo sobre Venezuela y ese avión venezolano. Sánchez. ¿Qué dice Sánchez? Que Ábalos ha cumplido con su labor porque ha evitado una crisis diplomática. Ojo a esas palabras. quiere decir que efectivamente Sánchez está reconociendo que como miembro de la Unión Europea ha prohibido la entrada en territorio español a los 23 altos cargos venezolanos denunciados por gravísimas violaciones de los derechos humanos y por oprimir a su pueblo. Sánchez es consciente de que esa señora no podía entrar en suelo español. Sánchez es consciente de que si lo hubiera hecho, se habría provocado una gravísima crisis diplomática porque habría que haberla detenido, entre otras cosas, o haberla mandado con cajas destempladas subir al avión y largarse inmediatamente de territorio español. Luego entonces, pregunta, ¿quién ha provocado esta crisis diplomática? Sánchez, ¿quién te ha metido en el marrón? Ábalos dijo ayer que fue Marlaska el que le encargó que hablara con esta señora para evitar esa crisis diplomática que dices, Sánchez. ¿Tú eras consciente de esa crisis? ¿Tú le ordenaste a Marlaska que lo hiciera y Marlaska le pasó el marrón a Ábalos? ¿O fuiste tú y no Marlaska quien se lo ordenó a Ábalos? ¿O fue la ministra de Exteriores? ¿Quién fue, Sánchez? Si erais conscientes de que había una crisis diplomática en ciernes por la inopinada presencia de esta señora en suelo español cuando no puede entrar en suelo español, ¿quién dio las órdenes a quién? Porque a ver si resulta que la séptima versión de Ábalos tampoco es la correcta. ¿Tú eras consciente de esa crisis diplomática en ciernes? ¿Te avisó a ti alguien, Sánchez, de que esa señora estaba a punto de aterrizar en España o había aterrizado? ¿Hablaste con Ábalos? ¿Quién le encargó a Ábalos solucionar esa crisis diplomática que dices? ¿Fue Marlaska o fuiste tú? Y sobre todo, Sánchez, ¿quién te ha metido en el marrón de la crisis diplomática? ¿Hemos de suponer que el gobierno venezolano, con afán de tocarte las narices y provocarte una crisis diplomática, ha mandado a Delcy Rodríguez a Madrid? ¿Sí? ¿O venía a verte a ti o a alguien de tu gobierno y lo que pasa es que se filtraron los datos, por ejemplo, a través de la policía, y hubo que abortar la operación? ¿O había alguna otra intención en ese encuentro? ¿Se trataba de, yo qué sé, darle algo a Delcy Rodríguez para que se lo lleve? ¿O que Delcy Rodríguez dejara algo aquí? ¿O intercambio de mensajes que no pueden intercambiarse por teléfono por motivos de seguridad? ¿Había una reunión programada con Delcy Rodríguez o no, Sánchez? Si es así, ¿con qué motivo? Y si no es así, ¿quiere decir que te han metido los del gobierno venezolano, que son los amigos de tus socios de coalición, en un follón? O a lo mejor es que Delcy Rodríguez no venía a ver a nadie del PSOE. A lo mejor es que se iba a reunir con algún otro personaje. Había, quizá, no sé, se me ocurre, aventuro una explicación. ¿Había una reunión programada con Pablo Iglesias o con alguien de Podemos por parte de Delcy Rodríguez? ¿Venía a España quizá a eso? ¿Como apunta algún periodista venezolano en las redes? Pregunto, por seguir con la hipótesis. ¿Venía a reunirse con alguien de tus socios de coalición y os enterasteis de la jugada y hubo que mandar a alguien para decir que de ninguna manera? ¿Es eso, Sánchez? No sé, pregunto. Y ahora voy al detalle del avión. Resulta muy curioso el cómo ha ido y venido Delcy Rodríguez de Turquía. Porque ya saben que vino a Madrid, pero posteriormente continuó viaje hacia Turquía y desde Turquía ha vuelto a Venezuela. Digo que resulta curioso el cómo ha ido y venido por los aviones utilizados. Resulta que para volver de Turquía a Venezuela ha utilizado un avión, un jet, de PDVSA, la petrolera venezolana que tantos sobornos ha repartido por todas partes, parece ser. Sin embargo, para ir de Venezuela a Turquía con escala en España, no ha usado un avión de PDVSA. Usó un avión de una empresa turca. El avión de la empresa turca, según publica hoy o ayer, no lo sé, por la tarde, Voz Populi, el avión de la empresa turca hizo el viaje Estambul-Lisboa, como escala técnica, y después Venezuela. En Venezuela recoge a Delcy Rodríguez, al ministro de Turismo y a otros 5 acompañantes, que me encantaría saber quiénes son, más que nada por saber quién estaba con Ábalos en el avión. Y desde Venezuela vuelve a Turquía, pero haciendo escala en Madrid. Llegan a Turquía después, al día siguiente, y de Turquía ya no se vuelve en el avión turco, sino que se vuelve desde un avión de PDVSA, que supongo que tendrían que mandar desde Venezuela. Y ya no hace escala en España, sino que hace escala en el norte de África. Pregunta, ¿por qué no usó un avión de PDVSA para ir y venir? Porque yo lo que veo en eso, es decir, en el hecho de hacer venir desde Turquía a un avión para que te recoja en Venezuela, para volver a ir a Turquía, yo ahí lo que veo, o lo que me dice la intuición, o el sentido común, es que lo que se intentaba era ocultar ese viaje. Si hubiera sido un avión de PDVSA, entonces evidentemente cualquiera en Barajas dice, oiga, que aquí hay un avión de PDVSA que va a aterrizar. Eso ya despierta un interés. Ya si es un avión turco, ya es distinto, puede pasar más desapercibido. ¿Había voluntad consciente de ocultar el viaje, de ocultar que se iba a hacer aquí esa escala? Pregunto, no lo sé, porque me llama mucho la atención que se haga venir un avión desde Turquía a Venezuela para llevarte otra vez a Turquía, teniendo aviones de PDVSA, que luego, por cierto, usas en la vuelta. Pregunto, de nuevo, y volvemos a la hipótesis inicial, ¿venía Delcy Rodríguez a entrevistarse con alguien del Partido Socialista y se ha destapado el pastel? ¿O bien no del Partido Socialista y es el Partido Socialista el que tiene que abortar ese encuentro? Pregunto, no tengo ni idea. Pero el caso es que ahí tenemos a Ábalos, que dice que está en la política eternamente. Vamos, ya saben ustedes, puede hacer lo que quiera, que otros están de paso, él no. Y Sánchez le respalda porque ha evitado una crisis diplomática que no nos explican en qué ha consistido y quién la ha provocado. Bueno, ¿qué dice la oposición a todo esto?
Partido Popular y Vox siguen pidiendo la dimisión de Ábalos por mentir sobre su encuentro con la número 2 de Nicolás Maduro. El líder del PP, Pablo Casado, asegura que el ministro de Transportes lleva 2 días mintiendo a los españoles y tras la implicación ayer de Fernando Grande Marlaska en el caso, ya son 6 las versiones de la misma historia.
Primero era que no sabía que estaba la vicepresidenta. Segundo, que fue a recibir un amigo. Tercero, que en el fondo fue a notificar que no podía desembarcar. Luego, que en el fondo lo que vino a hacer es evitar un incidente diplomático. Mentiras y más mentiras. Y los españoles no merecen un gobierno que les mienta.
Tras su reunión con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, Casado volvía a pedir el cese de Ábalos, al igual que el presidente de Vox, Santiago Abascal, que también se reunió con Guaidó para transmitirle su apoyo y su estupor por la reunión vergonzosa y clandestina entre Ábalos y Delcy Rodríguez.
La dimisión de Ábalos ya la hemos pedido y, por supuesto, apoyaremos cualquier comisión de investigación que aclare el acto vergonzoso y clandestino de tener que soportar a un ministro del Gobierno de España reunido a hurtadillas con una señora que está al frente de un gobierno ilegal y que tiene prohibida la entrada en territorio Schengen. Es una vergüenza para los españoles, máxime cuando no se ha recibido al presidente legítimo de Venezuela durante estos días.
Abascal también alertaba ayer de que España está pendiendo de un hilo por las conexiones del gobierno con las narcodictaduras y los independentistas.
También le hemos transmitido nuestra preocupación porque las conexiones de la mafia bolivariana llegan hoy a España a través de la vicepresidencia del gobierno de la Fiscalía General del Estado. Hay que tener en cuenta que las conexiones que han tenido el señor Zapatero, el señor Garzón, el señor Monedero, el señor Iglesias en todos aquellos lugares donde la libertad ha sido puesta en riesgo en Iberoamérica hacen que en estos momentos el gobierno de España esté pendiendo de un hilo, esté pendiendo de la decisión de Maduro por un lado, de la decisión de los separatistas por otro lado.
¿Ábalos debería dimitir? Sí, por supuesto. Pero antes que nos aclare exactamente qué es lo que ha pasado. Lo que están diciendo es completamente estúpido y pero grullesco. Viene una señora, De todas Ábalos aparece por el aeropuerto y entonces Marlaska le llama y dice, oye, que no baje la señora. Ya está, hemos evitado una crisis diplomática. Eso no son explicaciones. ¿Quién decidió ese viaje? ¿Qué objetivo tenía Delcy Rodríguez al llegar a España? ¿Quién sabía de ese viaje por adelantado? ¿Cuándo supo cada uno de ese viaje? ¿Y de qué crisis diplomática estamos hablando? Todo eso es lo que se tiene que responder. Y me parece bien que la oposición pues pida la creación de una comisión de investigación o que Ábalos vaya a dar explicaciones al Congreso. Es lamentable lo que ha sucedido. Lamentable, primero, porque se vulnere lo que decidió la Unión Europea, que era no permitir la entrada de esta señora y a otros 22 altos cargos del gobierno venezolano. Segundo, porque se mienta a la opinión pública de una manera tan grotesca. Para la comisión de investigación o la comparecencia de Ábalos, pregunta, sugerencia de pregunta para la oposición. ¿Te han metido en un marrón tus compañeros de coalición, Pedro Sánchez?
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, disculpa el desaire de Sánchez, que no se ha reunido con él, dice Guaidó, por problemas de agenda.
Lamentablemente, como ustedes saben, fue una gira producto de la dictadura venezolana que no pudimos comunicar con tiempo. Articular agendas ha sido complicado. En general nos cruzamos en Davos también, así que yo espero en los próximos meses poder recibir al presidente español una vez recuperemos la democracia en Venezuela y Miraflores, o poder venir y poder coincidir en agenda. Lo que sí estoy seguro que coincidimos es en la necesidad de enfrentar a la dictadura venezolana.
Rueda de prensa de Guaidó en la sede del Ayuntamiento de Madrid tras recibir las llaves de oro de la capital y tras su reunión con la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya. Una reunión grata, según Guaidó. Por su parte, el ministerio en un comunicado mostró el pleno respaldo del Gobierno de España y su deseo de contribuir con todos los medios a su alcance para que en Venezuela se celebren elecciones presidenciales con garantías democráticas. La visita de Guaidó culminó en la Puerta del Sol, abarrotada de asistentes que se concentraron a favor de la democracia en Venezuela.
Bueno, ayer el pueblo de Madrid pues le dio un respaldo masivo a Ábalos. Uy, Ábalos, perdón, a Guaidó. Estoy ya con Ábalos aquí metido en el cerebelo, ya no me lo quito, sueño con Ábalos. Pero en el fondo me cae bien el buen hombre, es de los que mejor me caen en el gobierno. Y ese aire incluso chulesco y tal, pues tiene su gracia, es así como muy, muy, no sé, muy típico, muy, muy tópico. Bueno, Guaidó, ayer el pueblo madrileño pues le dio un respaldo masivo, llenando esa Puerta del Sol que, recordemos, Podemos no ha conseguido llenar en sus últimas convocatorias. Vamos, que el pueblo madrileño parece que Guaidó le mola un poquito más que el amigo Pablo Iglesias. Hubo un detalle que no me gustó de la locución de Guaidó a la gente, que es cuando se hinca de rodillas y pide perdón por los errores cometidos. No, mire, no, señor Guaidó. Estamos con usted, es usted el presidente legítimo de Venezuela, pero para blandiblubeces, pues mire, déjele el puesto a otro si va a ir en ese plan. Lo que se espera de usted es que eche a un dictador asesino y torturador a patadas del poder. Estas cosas así de hincarse de rodillas y tal, por favor, no da una sensación muy, ¿cómo le diría yo?, marcial. Pero bueno, tampoco podemos pedir a quien está soportando una dictadura asquerosa y asesina y ladrona, corrupta, torturadora, pues que sea perfecto. Guaidó tendrá sus cosas, pero desde luego, en fin, está en otro nivel moral comparado con lo que hay ahora mismo mandando en Venezuela. Y por tanto, pues tiene el respaldo de todo el mundo. Yo le pediría, pues, no sé, que transmitiera más combatividad, pero es una mera sugerencia y posiblemente esté yo equivocado y lo que haga falta sea lo otro. No lo sé. El caso es que Guaidó, pues demostrando cómo se comporta un presidente en sus relaciones internacionales, pues ha disculpado el desprecio de Sánchez. Ha dicho, bueno, tal, seguro que han sido problemas de agenda. El resultado de toda esta peripecia es Pues lo que trae el ABC en la portada que ayer don Pablo Molina alababa en Twitter con toda la razón, donde se ve a un lado de la portada a quienes han respaldado a Guaidó, se han reunido con él y le han mostrado pues su compromiso con la lucha por la democracia en Venezuela. Es decir, a un lado de la portada se mostraba a Trump, a Merkel, a Boris Johnson, a Macron, junto con Guaidó. Y al otro lado de la portada, a quienes han mostrado su desprecio a Guaidó o no han querido mostrar su apoyo a Guaidó. Pablo Iglesias, Sánchez, Zapatero, en fin, la EZ de la EZ. Quien queda mal es Sánchez, no Guaidó. Cuando Sánchez no recibe a Guaidó, a quien sí han recibido Macron, Merkel, Boris Johnson, Sánchez lanza el mensaje claro de que está en otro club. No está en el club de las democracias occidentales. Está en el club de los bolivarianos. Está en el club de quienes mantienen en el poder a un señor Maduro, sobre cuyas tremendas, terroríficas, asquerosas torturas hablamos la semana pasada cuando doña Beatriz Becerra nos resumió el informe recién publicado sobre las torturas en Venezuela por el Instituto Casla. Torturas denunciadas en muchos otros foros, por ejemplo, Naciones Unidas, por ejemplo, Amnistía Internacional, por ejemplo, Human Rights Watch. En fin, Sánchez sabrá en qué club quiere ingresar. Quien queda mal es él, no Guaidó. Pero, mientras que Guaidó, haciendo gala de elegancia y diplomacia, decía que seguro que eran problemas de agenda, ¿dónde estaba Sánchez? Pues Sánchez estaba recorriendo España en avión y en helicóptero. Dice que para ver lo que había pasado con las inundaciones. Y luego a la gala de los Goya, que como ustedes saben es infinitamente más importante que Guaidó. Y en estas visitas de Sánchez por las zonas afectadas por las inundaciones, pues se ha producido un episodio del que hoy da cuenta el periódico ABC y que luego comentaremos en la tertulia. Escuchen.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, usó el pasado jueves el único helicóptero de rescate de la Guardia Civil que trabajaba en la búsqueda del hombre de 34 años desaparecido en un torrente de Mallorca durante el temporal Gloria. Según denuncia ABC, la nave de la Guardia Civil se retiró de las labores de búsqueda para que Sánchez pudiera hacer un vuelo de 23 minutos entre Palma y Catepera.
Repetimos. Hay un helicóptero de la Guardia Civil, el único que tenían allí, buscando a una persona de 34 años desaparecida en una torrentera, participando en las labores de rescate. Y el helicóptero tiene que abandonar las labores de rescate para trasladar a Sánchez. Este es el presidente que tenemos. Me parece vergonzoso. Luego intentaremos profundizar en la noticia, pero si esto es así, lo dice todo del personaje. Lo he comentado algunas veces en este programa. Sánchez tiene un problema de psicopatía. Ya saben ustedes que el prerrequisito para la psicopatía es la falta total de empatía por el ser humano, por los que te rodean. El psicópata simplemente es incapaz de ponerse en la piel del que tiene al lado. Por eso es capaz de hacer daño. Porque no lo siente en él mismo el daño que sufren los que tiene alrededor. Y Sánchez es un perfecto psicópata. O sea, ¿quién hace esto? ¿Quién retira un helicóptero de rescate para trasladarse él en sus giras de autobombo? Es un psicópata. En fin, mientras tanto, nuestros amigos del sur, pues creando problemas. Hay gobierno blandito en Madrid, hay que aprovechar.
La ministra de Exteriores tranquiliza a los canarios sobre la delimitación de aguas de Marruecos. Paloma Cuevas, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sobre el control por parte de Marruecos de aguas próximas a Canarias, la ministra de Exteriores manda un mensaje de tranquilidad. De hecho, Ayer sábado se fue hasta Canarias para transmitirle al presidente de esta comunidad autónoma, Ángel Víctor Torres, un mensaje de calma. El viaje de González Laya a Canarias se produce, recordamos, después de su visita oficial a Marruecos, donde también se reunió con su colega marroquí, Nasser Nourita. Ambos trataron el asunto del límite de las aguas de Marruecos. Ya en Canarias, la ministra de Exteriores explicaba que estamos ante el inicio de un proceso legislativo por parte de este país para delimitar sus zonas marítimas. Explica que delimitar su zona legislativa es un derecho de Marruecos.
Lo que yo he discutido y he acordado, y en esto Marruecos y España están de acuerdo, es en seguir la legislación en vigor. La legislación dice que cuando una zona marítima de un país se solapa con la zona marítima de otro país, lo que se hace es simplemente llegar a un acuerdo, a un consenso entre las dos partes sobre cómo va a hacerse la delimitación.
En este sentido, la ministra ha querido resaltar ese compromiso con Marruecos para respetar la legislación y lanza un mensaje de calma.
Nunca habrá unilateralidad ni política de hechos consumados. Luego, entonces, un mensaje que yo he querido trasladar al presidente de tranquilidad, un mensaje de calma y un mensaje de que España, evidentemente, permanecerá vigilante para asegurarse que se respeta la letra y el espíritu de la normativa internacional.
Por último, es importante señalar que estamos ante el inicio de ese proceso que ha emprendido Marruecos, pero ojo, de momento no ha terminado de trazar su zona marítima.
Como saben ustedes, la delimitación de aguas entre Marruecos y España en la zona de Canarias, pues afecta a algo fundamental, que es el tema de la extracción de petróleo, donde a lo largo de los últimos años ha habido enormes oscuridades. Es decir, Marruecos ya está con prospecciones sacando petróleo en la zona y nosotros no hemos sido capaces de encontrar en la misma zona pozos. No sé por qué, pero detrás de todo eso hay algo que a mí personalmente no me da ninguna buena espina. Más que nada porque yo no tengo ninguna constancia de la buena voluntad de los gobernantes. Es decir, yo desconfío de entrada de todo el que me gobierna. Y por tanto, pues yo me pongo en hipótesis. Digo, vamos a ver, supongamos un gobernante que sea venal, que sea corrupto. Hay un contencioso de límites con Marruecos que puede significar acceso a tal o cual bolsa de petróleo. ¿Ese gobernante corrupto estaría dispuesto, a cambio de un módico pago, a ceder los derechos de España en determinada zona a Marruecos para que Marruecos se quedara con las explotaciones petrolíferas o de otro tipo? Es una hipótesis. Ese es el tipo de hipótesis que cualquier persona que tienda a desconfiar de sus gobiernos pues debería plantearse. Y a mí hay algo en todo esto de la delimitación de aguas que no me gusta, y es el hecho de ver que Marruecos está empezando con las labores de extracción y nosotros no. Y me pregunto por qué. Y como desconfío, pues me planteo todo tipo de hipótesis. Y me gustaría saber exactamente qué se está haciendo ahí. Y cuando veo a Marruecos aprovechar que tenemos un gobierno bizcochable para dar pasos intentando apropiarse de zonas que no son suyas, pues lo que me pregunto es, ¿va el gobierno a defendernos adecuadamente? Y cuando me acuerdo de determinadas cosas, como cómo se agitó a determinados sectores ideológicos en Canarias para oponerse a las prospecciones petrolíferas, digo, uy, 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 ¿con cuánto dinero exterior se estarán regando determinadas voluntades? Y junto todas las piezas y llego a la conclusión que les decía. No me gusta nada. Y espero que tengamos más pronto que tarde un gobierno en España que defienda nuestros intereses y nuestras riquezas. Porque a lo mejor no están suficientemente bien defendidos. Ya ustedes saben.
El Consejo General de Ciudadanos respalda el modelo organizativo de Inés Arrimadas, el mismo que utilizaba Albert Rivera. Por mayoría aplastante, el Consejo decide que los militantes no pueden elegir a sus direcciones autonómicas, que es lo que reclama el cabecilla del sector crítico, Francisco Igea, que pide una estructura más participativa, dice él, mientras que Arrimadas y el sector riverista desprecian ese modelo por ser, dicen, de baronías. También han retado al vicepresidente de Castilla y León a ser valiente y presentar su candidatura a la presidencia del partido.
Bueno, a ver qué demonios pasa en Ciudadanos. Les deseo lo mejor, que acaben los líos internos y que tengan alguien que me disponga del margen de maniobra suficiente para intentar recuperar el partido. Yo ya he dicho, personalmente creo que el partido no tiene ningún futuro con la orientación que tenía en la última etapa de Rivera. Es decir, con eso de intentar sustituir al PP, está claro que la operación ha fracasado. Por tanto, que lo único que puede hacer Ciudadanos es intentar volver a sus orígenes socialdemócratas. Pero bueno, en mi opinión, no necesariamente tengo por qué tener razón, y vaya usted a saber lo que sucede en el futuro. A lo mejor en el futuro, yo que sé, el PP salta por los aires dentro de 2 semanas y entonces Ciudadanos sustituye al PP, yo que sé. Pero el caso, a mí todo esto de cómo se organicen o no me importa un pepino. Quien mande o deje de mandar en Ciudadanos me importa 2 pepinos. Lo que me importa de Ciudadanos en estos momentos es solo una cosa: ¿qué día van a romper sus acuerdos municipales con el Partido Socialista en toda España, empezando por Castilla-La Mancha? ¿Estamos o no con un gobierno que se ha aliado con quienes están dando un golpe de Estado contra la nación y la Constitución? Respuesta: sí. Y creo que Ciudadanos, en sus declaraciones, lo deja claro. Pues entonces, no puedes estar ni un minuto aliado con quienes están dando un golpe de Estado contra la nación. Así que, repito la pregunta a Ciudadanos, a Arrimadas, a Igea y a cualquiera: ¿qué día dicen que van a romper sus acuerdos municipales con el Partido Socialista en toda España? Porque no creo que sea de recibo mantener acuerdos de gobierno en municipios con partidos que están aliados con quienes dan golpes de Estado contra España. No, me parece de cajón.
Sin complejos.
Pedro Almodóvar ha sido el auténtico triunfador en los Goya 2020. El director manchego ha ganado 7 estatuillas por Dolor y Gloria. 5 se ha llevado a Amenábar por Mientras dure la guerra. En una gala larga y aburrida, con la ausencia de Pepa Flores, Marisol, la homenajeada de la noche, con el Goya de honor. China eleva a 56 los muertos por el brote del coronavirus y a 1.975 los contagios, de los que 324 se encuentran en estado crítico. Aquí en España, un hombre procedente de Wuhan, el foco de la infección, permanece ingresado en un hospital de Granada a la espera de que se conozca el resultado de sus análisis, posiblemente mañana. Ya se ha descartado el caso del coronavirus en la mujer ingresada en el hospital de Cruces en Vizcaya. Y terminamos con la información del tiempo. Este domingo tenemos cielos nubosos en el noreste peninsular, en el interior del centro del tercio oriental, Baleares, el área del Estrecho y Melilla, que pueden dejar algunas gotas que tenderán a remitir a lo largo de la jornada, y el cielo se despejará al final del día. En el oeste de Galicia, cielos nubosos y precipitaciones que se extenderán a restos de la comunidad gallega, Asturias y León. En el resto de la península, intervalos nubosos y cielos más despejados en la mitad sur. En Canarias, algún chubasco en las islas de mayor relieve. La cota de nieve se sitúa en torno a los 1.500 metros. Las temperaturas suben en la península y bajan ligeramente en los archipiélagos y en Melilla. Alcanzaremos los 18 grados en Alicante, 16 en Sevilla y Barcelona, 15 en Santander, 14 en La Coruña, 11 en Madrid y 7 en Burgos. Tenemos viento de componente oeste en la mayor parte de la península y Baleares, y también en el noreste de Canarias.